allá en Egipto, aunque tenían mucho trabajo, eran esclavos, aleluya, comían todos los días. Alaba lo que él vive. Por eso desearon en el desierto regresar a Egipto. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, el cual Egipto representa, amén, el pecado, lo que hemos dejado atrás. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué es maná? Aleluya. Representa la provisión milagrosa de Dios basada únicamente en su gracia. Amén. Basada únicamente en su gracia. La Biblia está llena de historias de historias de Dios proveyendo a las personas. En las personas, en Segunda de Reyes 4, Dios salvó a una viuda pobre multiplicando milagrosamente su suministro de aceite de oliva. Sabemos de qué viuda se trata, ¿verdad? La viuda de Sarepta, correcto. Alabado sea nuestro Dios. Cada evangelio explica cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo dos panes y cinco peces. Dos panes y cinco peces, gloria a Dios, aleluya, que tenía un niño, amén, cuando aquella multitud estaba, aleluya, en el desierto sin qué comer. Alabado sea nuestro Dios. Sin embargo, hay un milagro que duró mucho más que un momento. Duró 40 años. Ese milagro duró 40 años. Amén. Dios usó el maná en la Biblia para alimentar a los israelitas durante su éxodo de la esclavitud egipcia y su entrada a tierra prometida. Gloria a Dios. El maná era un pan dulce y hojaldrado que llovió del cielo todos los días durante cuatro décadas, con la excepción del sábado. Amén, con la excepción del sábado. Hay mucho más en el maná de lo que parece. Entonces observaremos cuatro puntos. Amén. Primer punto, ¿qué era el maná en la Biblia? ¿Qué significa maná en la Biblia? ¿Durante cuánto tiempo Dios proporcionó el maná? ¿Qué dijo Jesús sobre el maná? Esos son los cuatro puntos que vamos a estar viendo. Por extraño que parezca, el maná tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro viaje de creación de riqueza. Y no vamos a hablar de prosperidad. Amén. Repito. Aleluya. No vamos a hablar de prosperidad. Pero sí, Dios prospera a su pueblo. Dios prospera a su iglesia. Dios prospera a sus hijos. Amén. Yo creo que todos nosotros, amén, podemos dar testimonio de esa verdad. Amén. ¿Cómo llegamos aquí? Aleluya, hemos conocido al Señor, otros llegaron conociendo al Señor, gloria a Dios, pero cómo Dios nos ha prosperado. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y no tenemos que hablar de riqueza para ser prósperos. Porque muchas veces lo analizamos bajo el número de dólar, ¿verdad? Del signo de dólar. No, eso no, eso, mire, hay gente que son multimillonarias y son unos infelices. Amén. No tienen paz en sus vidas. Alabado sea. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la bendición de Dios en la vida del creyente. Amén. Y también tenemos que cuidarnos porque esa bendición, si no la sabemos usar, gloria a Dios, podemos caer, amén, en el pecado, aleluya, de desviarnos o apartarnos de Dios. A su nombre, gloria. Por extraño, repito, que parezca, el maná tiene mucho que enseñarnos sobre nuestro viaje de creación de riqueza. Vamos a aprender las lecciones que el maná de la Biblia puede enseñarnos sobre la obediencia. ¿Ve? Sobre la obediencia. Amén. Aleluya. El descanso y la fe. La obediencia, el descanso y la fe. Gloria a Dios. ¿Qué era el maná en la Biblia? El maná fue la forma en que Dios proporcionó alimento a los israelitas durante su viaje desde ser esclavos en Egipto hasta una vida como pueblo de Dios en la tierra prometida. Amén. En la tierra prometida, Canaán. Gloria a Dios. Era un tipo de pan que dice Éxodo 16:31, era como una semilla de cilantro blanco, y su sabor era como hojaldres hecho con miel. Amén, tenía que ser bueno porque tenía miel, y a todo el mundo le encanta la miel. Gloria a Dios, aleluya. Las semillas de cilantro miden aproximadamente 3 milímetros de largo. Eso es pequeño. Durante 40 años los israelitas comieron pequeñas gotas de pan que se derriten en la boca. Gloria a Dios. Salmo 78, 23 al 25. Pero él ordenó que se abrieran los cielos. ¿Oyó? Dios ordenó que se abrieran los cielos. Abrió las puertas del cielo. Hizo llover maná para que comieran, Les dio pan del cielo. ¿Ve? Les dio pan del cielo. Comieron la comida de los ángeles. Dios les dio todo lo que podían, sostener. ¿Qué significa maná en la Biblia? Cuando el maná cayó del cielo por primera vez, los israelitas no tenían idea de qué era. Nunca había sido visto, correcto. Aleluya. Entonces lo llamaron maná. La traducción literal hebrea de maná significa ¿qué es? Maná representa la provisión milagrosa de Dios basada únicamente en su gracia. Recibimos el maná moderno cuando las bendiciones financieras, las oportunidades laborales y las conexiones divinas con gente nueva parecen caer del cielo. Amén. Parecen caer del cielo. Cuando, ¿verdad?, nos sorprendemos, wow, pero cómo el Señor me ha bendecido, pero cómo el Señor hizo esto, cómo el Señor me proveyó. Gloria a Dios. Especialmente esas peticiones que tenemos en nuestros corazones, que no se las decimos a nadie, ni a Dios se las expresamos en palabra. Sencillamente las meditamos. Gloria a Dios. Y en un momento dado viene Dios y nos las concede. Creo que el Salmo 37:5, si mi mente no me es infiel, mira a ver si ahí es que lo dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá creo que es el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El 4. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que todos hemos experimentado, amén, esas bendiciones de Dios. Cuando uno medita en su corazón, medita en su mente, aleluya, si Dios hiciera esto, Dios me proveyera esto, Dios me diera esto, Dios, ¿verdad? No hemos orado, sencillamente uno lo medita. Gloria a Dios. Y cuando menos usted se da de cuenta, aparece. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos deleitado en Dios. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Por eso es menester gozarnos en Dios. Muchas veces, hermanos, en los cultos no nos gozamos. En la rutina del diario vivir, no nos gozamos en el Señor. Y eso es deleitarse. Deleítate a sí mismo, gózate. Gózate en el Señor. Amén. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que aquello que solamente tú meditaste, sin orarle a Él, sin habérselo hablado a nadie, ni expresarlo con palabras, aleluya, por cuanto te gozaste en el Señor, Dios te lo va a contestar. Por eso es menester conocer Biblia. Ve, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. ¿Durante cuánto tiempo Dios proporcionó el maná? Dios proporcionó maná durante 40 años cuando los israelitas estaban en el desierto. ¿Oyó? 40 años. Gloria a Dios. Éxodo 16, 35. Gloria a Dios. El maná se detuvo tan pronto como entraron a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Tan pronto entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Yo pienso, no digo que la Biblia lo dice, pero pienso que Dios pensaría, ahora le toca a ustedes. Alabado sea nuestro Dios. Dice, en la noche de Pascua, antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida, comieron producto de su nuevo hogar. ¿Ve? Comieron producto de su nuevo hogar. Josué 5:12. Mira a ver si me lo puede leer Mauro. Gloria a Dios. Josué 5:12. Aunque yo lo tengo, pero quiero oírlo de la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Gloria Señor. A Dios.
Dice, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino Amén. Que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Gloria a Dios. Dice, y cesó el maná al día siguiente de haber comido el producto de la tierra, y los hijos de Israel ya no tuvieron maná, pero comieron la comida de la tierra de Canaán ese año. Gloria a Dios. Aquí hay un principio clave para la creación de riqueza. La voluntad última de Dios es que comas del producto de tu tierra. La voluntad de Dios es que comas del producto de tu tierra. Alabado sea nuestro Dios. Aunque Dios puede sostenerte de manera sobrenatural por un tiempo, eventualmente te llevará a romper tu mentalidad sobre el maná. ¿Ve? Alabado sea nuestro Dios. No, yo creo que fue en esta semana o en estos días que yo hablaba con mi esposa y yo le decía que uno tiene que cambiar la mentalidad de uno cuando uno llega a este país. Porque nosotros que venimos de diferentes países, venimos con esa mentalidad de nuestros países. Aquí todo completamente diferente. Y debemos de cambiar nuestra mentalidad. Alabado sea nuestro Dios. Y yo pensaba en eso por algo que siempre a mí me ha llamado cómo actúa, no todo el mundo, porque no todo el mundo es igual, pero la mayor parte de la gente en los compromisos, por lo menos el americano le gusta ser puntual. Nosotros los latinos, olvídese, somos un fracaso y tenemos que admitir lo que así es, tenemos que admitirlo. Gloria a Dios. Y eso es algo que frustra. A mí como pastor me frustra. Y voy a coger unos ejemplos que hemos vivido aquí. Se dice apunten el nombre en un papel allá, aleluya, y no lo apuntan y después aparecen al lugar. Alaba lo que él vive. Se dice una hora, aleluya, con la idea de empezar media hora después para darle tiempo de media hora. Aleluya, se le da el tiempo de la media hora, no han llegado. Se pasa la media hora, ya va una hora y no han llegado. Y después siguen llegando como filtrándose. Eso nosotros debiéramos de corregirlo. Eso debiéramos de corregirlo. Gloria a Dios. Y usted sabe que, especialmente con las cosas de Dios, porque nosotros si tenemos una cita, yo encuentro que aquí nadie llega tarde a la cita, de un médico, de cualquier otra cosa. Pero cuando es del culto, esperamos a llegar, aunque sea el último minuto, está a tiempo. Pero después que pasó la hora de llegar, ya quedamos mal. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, no, la congregación, el lugar no está lleno hoy, pero Dios permita que lo, por lo menos los que estamos escuchando hoy aquí lo pongamos en práctica. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Yo espero que el hermano Josué no se moleste y coja las estrellas en el piso. No estamos transmitiendo porque el equipo está dando problemas. Gloria a Dios. Parece que se le metió un chuque, como dice Fallon. Gloria a Dios. Aleluya. Romper tu mentalidad sobre el maná. El objetivo final de echar raíces, cultivar la tierra con Dios y bendecir a otros con la abundancia. ¿Qué aprendemos del maná en la Biblia? Vamos a ver qué aprendemos del maná en la Biblia. Esta parte es bien importante. Dios usó el maná en la Biblia para enseñar a los israelitas algunas lecciones críticas para prepararlos antes de entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Note que todo esto es un aprendizaje del pueblo de Dios para cuando entraran a la tierra prometida. Amén. Nosotros hemos tenido que aprender en este país a la fuerza, porque nadie nos enseñó nada. Llegamos y fuimos aprendiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Es igualmente importante que hoy aprendamos las siguientes lecciones. Son fundamentales para una vida construida sobre los planes y propósitos de Dios. Repito, son fundamentales para una vida construida sobre los planes y propósitos de Dios. Porque, repito, Dios tiene planes para con nosotros, Dios tiene propósitos. Y por eso debemos de aprender de Él. Porque de lo contrario vamos a ser un fracaso. Porque mire, no se crea que todos los cristianos, aleluya, son... No, muchos fracasan. Y hablando de fracaso, yo recuerdo cuando, antes de yo servirle al Señor, aleluya, cuánto yo comencé negocios. Y una y dos veces, y entonces fueron al piso. Pero después que yo conocí al Señor, le doy gracias al Señor. Aleluya, que todo lo que he emprendido, amén, bajo la voluntad de Él, aleluya, ha prosperado. Ve, ha prosperado. Alabado sea nuestro Dios. Estas enseñanzas se derivan de Éxodo 16. Es recomendable que se lea el capítulo completo. Amén. Gloria a Dios. Obediencia. Obediencia. Aleluya. Ese es el cuco de nosotros, los cristianos. Obediencia. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo estoy a punto de hacer llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día su ración diaria. Note, cada día su ración diaria para probarlos y ver si andan en mi ley o no. Éxodo 14:4. Gloria a Dios. Éxodo 16:4. Léeme Éxodo 16:4 rapidito.
Gloria a Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Dios probándolo. Le dijo que cogieran la ración del día. Amén. Alabado sea nuestro Dios. A ver si yo, si ellos obedecieron o no. La intención original de Dios para el maná era probar la obediencia de los israelitas. En ese momento, los israelitas habían pasado 400 años bajo la autoridad egipcia. O sea, por 400 años, el pueblo de Dios fue esclavo. ¿Oyó? Gloria a Dios. Yo me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo los que estamos aquí hemos sido esclavos? Posiblemente unos 30, otro 15, otro 20, otro 40, dependiendo cuántos años tenía usted cuando usted aceptó al Señor. Porque usted vino a ser libre, o Cristo nos hace libre cuando le aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Antes de conocerle, éramos esclavos del pecado. La persona que no ha conocido a Cristo es esclavo del pecado. Automáticamente hacemos lo que Satanás quiere. ¿Verdad que era así? Hacíamos sin darnos cuenta, inconscientemente, parece que estábamos anestesiados. Hacíamos las cosas malas automáticamente, porque éramos esclavos del pecado. Ahora que conocemos a Dios, Dios nos ordena a través de su palabra cómo debemos de vivir la vida cristiana. Amén. Y le estamos fallando todos los días. Dígame si es cierto o no es cierto. Todos los días le fallamos. Ahora me hago la pregunta, ¿nos estará probando Dios? ¿Nos estará probando Dios? A su nombre, gloria. Porque al fin y al cabo, le vamos a dar cuenta a Él. So, de algo le vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Hay veces que nosotros, sea a propósito o inconsciente, hacemos cosas que nos creemos que nos vamos a salir con la nuestra, pero no con Dios. Porque Dios sabe anotar. La mejor computadora la tiene Él. Oye, la mejor computadora la tiene Dios. A Dios no se le pasa, oiga, ni una jota ni una tilde se le pasa. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Y muchas veces nosotros creemos que nos salimos con la nuestra. ¿Sabe qué es eso? No tener conocimiento de quién es Dios. ¿Oyó? Eso sencillamente es no tener conocimiento de quién es Dios. Porque cuando uno tiene conocimiento de quién es Dios, no hace nada indebido porque sabe que Dios lo sabe. ¿Se da de cuenta cómo nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Alabado sea nuestro Dios. Porque puede ser que ningún ojo humano nos esté viendo, pero el ojo que está sobre toda la tierra lo ve todo. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Compártanlo porque vamos a estar transmitiendo ahora. Gloria a Dios. Quiero expresarle a todos los que están a través de las redes sociales que tuvimos contratiempo con los equipos. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que tienen exactamente media hora de estudio perdido. Gloria a Dios, me gustaría volver atrás, pero es bastante para volver atrás. Pero estamos, aleluya, en el capítulo, en Éxodo capítulo 16, ¿correcto? Éxodo capítulo 16. Estamos, gloria a Dios, y estamos hablando, aleluya, del maná que Dios le proveyó a su pueblo Israel cuando Dios los libertó de la esclavitud, aleluya, de los egipcios. Amén. Y se encontraron, gloria a Dios, en el desierto sin qué comer. Se quejaron contra Moisés y Moisés fue donde Dios, aleluya, y Dios le dijo a Moisés: no te preocupes, Moiseíto, aleluya, gloria a Dios, que yo voy a enviar maná del cielo, porque el que envió ese maná fue Dios, más nadie. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El que pueda compartirlo, compártalo rapidito. Alabado sea nuestro Dios. Estamos en una parte aquí bien importante. Alabado sea nuestro Dios, porque Dios usó el maná para probar a su pueblo, a ver cuán obediente era el pueblo de Dios para con Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. La intención original de Dios para el maná era probar la obediencia de los israelitas. En ese momento los israelitas habían pasado 400 años bajo la autoridad egipcia. Ahora Dios les estaba presentando una manera diferente de hacer las cosas, gloria a Dios. Y escuche bien. Los israelitas obedecieron, amén, a los egipcios por 400 años. Los obedecieron. Si no obedecían, le duplicaban el trabajo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ¿cuánto nosotros no desobedecemos a Dios? Mas sin embargo, mire, después que entraron a la tierra prometida, ¿siguieron desobedeciendo a Dios? ¿Siguieron desobedeciendo a Dios? Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor. Las instrucciones para recolectar maná en la Biblia eran simples. Oiga bien, recoja un homer de maná por personas. Eso equivale a 2.3 litros o el volumen de 43.2 huevos de gallina. Gloria a Dios, aleluya. No piense ahora en ir a buscar huevos de gallina para ver cuánto es. Gloria a Dios. No guardes las sobras. Oiga bien, no guardes las sobras. ¿Sabe que hubo quien los guardara? Y le dio gusano. ¿Ve? Dios diciéndole lo que hicieran, obedézcanme. Aleluya. Viendo el maná que Dios le provee el alimento, Dios le da unas instrucciones. ¿Y qué es lo primero que hacen? Desobedecen a Dios. Esa es la naturaleza del ser humano después, aleluya, que Adán y Eva pecaron, porque antes no era así. Gloria a Dios. Recoja un homer de maná, gloria a Dios, aleluya, por personas. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No guarden las sobras, o el maná criará gusanos, aleluya, y apestará. El sábado es la única excepción. Recoged el doble el día sexto, aleluya, y durará toda la noche, ya que el séptimo día no hay trabajo. O sea, el séptimo día tenían que recoger para 2 días, ¿correcto? Porque no podían irse a recoger el día séptimo. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? El sábado es la única excepción. Recoged el doble el día sexto y durará toda la noche, ya que el séptimo día no hay trabajo. Poco después de que el maná apareciera en escena, Dios proporcionó a los israelitas la ley a través de los 10 mandamientos. El desierto era un campo de entrenamiento para los israelitas, para los israelitas, para que los israelitas aprendieran cómo someterse a una autoridad mejor que Egipto, una que les daría prosperidad, paz y una herencia. Salmo 37, 11. El maná revela verdad poderosa sobre el carácter de Dios. Él nos enseña cómo ser obedientes mediante su bondad. Alabado sea su nombre. Dios no enseñó a los israelitas acerca de la obediencia, castigándolos. Les enseñó dándoles pan gratis. A su nombre, gloria. Aleluya. Muchas veces, especialmente los padres, usábamos o usamos el castigo para que se nos obedezca. Gloria a Dios. Aleluya. Sencillamente otros usamos o usan, gloria a Dios, aleluya, el castigo sin vara. Amén. Quitándole, gloria a Dios, en el cual muchas veces es bueno, pero hay momentos que hay que usar la vara. No sé si me estoy explicando bien. Gloria a Dios. Obediencia sobre todo. Antes de que Dios te lleve a una nueva temporada de propósitos y provisión, probablemente serás probado. Repito, antes de que Dios te lleve a una nueva temporada de propósitos y provisión, probablemente serás probado. Porque Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. Me atrevo a decir con cada ser humano. Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Va a depender si le obedecemos o le seguimos desobedeciendo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. So, posiblemente tengamos que seguir siendo probados de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto se debe a que el próximo capítulo de tu vida requerirá un nuevo nivel de obediencia y relación con Dios en tu vida. Gloria a Dios. Si Dios tiene un propósito diferente a lo que ha estado haciendo con la vida de cualquier hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios te quiere mover, amén, a otro nivel, a otro estado, gloria a Dios, pero Dios espera obediencia. Dios espera obediencia. Sumérgete en la palabra de Dios. Ok, ese es el lema de nosotros aquí, enfatizar que escudriñemos las escrituras, que leamos la Biblia, saquemos tiempo. Amén, para nutrirnos del conocimiento de Dios, para conocerle como Él es. Sumérgete en la palabra de Dios y comprométete de todo corazón con sus enseñanzas. Ve, comprométete, debemos de comprometernos con lo que leemos, con lo que aprendemos. Amén. Preguntarle a Dios, aleluya, ¿cómo se ve la obediencia en esta temporada? ¿Cómo se ve la obediencia en esta temporada? Fácilmente yo podría decir, Señor, ¿cuánto te estoy obedeciendo en este último mes? Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Fíjese, eso son, parece algo absurdo, pero si nosotros ponemos en práctica esas preguntas, para eso está el Espíritu Santo, que no vas a oír voces, que no vas a oír un timbrazo, alguien que te envíe un correo electrónico, sino que te va a ministrar en tu corazón y nos va a hablar a cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Si no, póngalo en práctica para que usted vea. Pregúntele al Señor, ¿cómo yo me estoy comportando? Señor, te estoy obedeciendo. Señor, ¿en qué área te estoy faltando? ¿Sabe? Esas son preguntas que nosotros debemos de hacerle a Dios. O hacernos nosotros mismos. Alabado sea nuestro Dios. Y el Espíritu Santo nos va a contestar. Porque nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Pregúntale a Dios, ¿cómo se ve la obediencia en esta temporada? Y ve donde Él te lleve. Ve donde Él te lleve. No donde tú quieras ir. Hay una diferencia donde Dios quiere llevarme a donde yo quiero ir. Nosotros tenemos nuestros planes, nuestros sentimientos. Pero Dios tiene los planes de Él para con nosotros. En el cual no envuelven sentimientos. Porque Dios es Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Porque muchas veces nosotros dependemos más de nuestros sentimientos que de la obediencia a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Yo he oído cristianos decir, deja ver lo que mi corazón me dicta. Pues esos son cristianos que no han leído nunca la Biblia. Porque la Biblia dice que perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Mire cómo Dios lo describe. Perverso. Primero dice perverso, engañoso, perverso y engañoso. Y después dice, ¿quién lo conocerá? Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Por eso no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, iglesia. Nuestros sentimientos son volubles. ¿Por qué usted cree que hay tantos cristianos apartados de los caminos del Señor? Porque dependían de sus sentimientos. Y los sentimientos le fueron heridos. Iglesia, oiga, no dependa de sus sentimientos para servirle al Señor, porque sus sentimientos van a chocar. Es más, entre nosotros mismos van a chocar esos sentimientos. Yo puedo decir algo que lo ofenda a usted. Usted puede decir algo que me ofenda a mí. Usted puede tomar una actitud ahí donde está sentado que me ofenda a mí. No dependamos de los sentimientos. Los sentimientos siempre estarán ahí. Pero no dependamos de ellos. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy hablando como hijos de Dios. Estoy hablando como hijos de Dios. Porque nosotros tenemos quien nos guíe. Amén. A su nombre y gloria. Mire, nosotros no podemos mudarnos de un sitio para otro sin orarle a Dios. Es más, mire, nosotros no podemos dejar un trabajo para coger otro sin orarle a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántas veces hay familias que se han arrepentido de venir a este país? Yo los he oído quejarse. Si yo hubiese sabido, no vengo a este país. Porque tal vez en el país nuestro, la familia no se hubiese destruido. Aquí se han destruido. ¿Nos entendemos? Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe que los cambios? ¿Sabe que los cambios? Óigame bien. Los cambios que nosotros hacemos sin la dirección de Dios, vamos a pagar el precio. ¿Oyó lo que dije? Dije sin la dirección de Dios. Si Dios nos dirige, estamos bien. A su nombre, gloria. Aleluya. Y yo creo que cada uno de nosotros podríamos escribir un librito, aunque no fuera grande. Aunque no tuviera muchas páginas, podemos escribir un librito. Gloria a Dios. Aleluya. Pregúntale a Dios, ¿cómo se ve la bendición en esta temporada? Y ve donde Él te lleve. Número dos, ¿cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso. Oiga bien, ¿cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso? Hay que trabajar, pero también hay que descansar. Oye, hay que trabajar, pero también hay que descansar. Gloria a Dios. Esto es lo que ha mandado el Señor. Mañana será día de reposo solemne, sábado santo para el Señor. Hornea lo que vas a comer y cose lo que vas a hervir, y todo lo que sobra déjalo en un lado para guardarlo hasta la mañana. Gloria a Dios. Si usted va a Brooklyn, donde la sección de los judíos, a las seis de la tarde se apaga la estufa, la cocina. Gloria a Dios. ¿Sabe que muchos de esos lo que usan no usan electricidad? Alabado sea nuestro Dios. ¿Sí? O usan lámpara. Usan lámpara. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros, aquí hay gente en Lancaster que todavía viven así. Sí, los Amish. Muchos se han modernizado, pero otros no. Todavía están con sus carros negros. Otros andan en carritos de caballo. Los buggies, eso. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces lo guardaron hasta la mañana como Moisés les mandó y no apestó. Amén. No apestó. Gloria a Dios. Y quedaron, no contiene gusano. O sea, gloria a Dios. Si lo hicieron como Dios lo ordenó, aleluya, ni apestó ni le dio gusano. El patrón de trabajar 6 días y descansar un día es un ritmo que Dios instituyó al comienzo de la creación. De hecho, Él fue el primero en modelarlo. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Dios de todas las obras que había hecho en la creación. La palabra reposado en Génesis 2 es Shabbat en hebreo. De ahí proviene la palabra sábado y se traduce como detenerse, estar completo o celebrar. Me encanta la última definición porque le da al sábado la esencia de un día feriado o un día feriado semanal. Dios santificó el sábado, lo que significa que lo apartó de otros días. Nosotros hoy guardamos el domingo. Gloria a Dios. Por lo general, estamos en un país que aquí se trabajan los 7 días y las 7 noches semanal. ¿Ok? Gloria a Dios. Antes se le llamaba a Nueva York la ciudad que nunca duerme. Pero ahora está donde quiera, a cualquier hora usted encuentra lugares abiertos, trabajando. O sea, no es solamente Nueva York. Gloria a Dios. Usted ve que hay tiendas que no cierran, o sea, no le hicieron llave a las puertas porque no cierran. Están 7:24 abiertas todo el tiempo. Dios usó el maná para reintroducir el don del sábado. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, no había descanso. El trabajo era forzado y constante. Al ofrecer el descanso sabático, Dios demostró una vez más que someterse a su autoridad era mejor que seguir los poderes mundanos. ¿Ve? Una vez más Dios muestra que seguir su autoridad es mejor que seguir los poderes mundanos. Hay lugares, como les dije, que trabajan los 7 días, las 7 noches. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted como cristiano debe de orarle a Dios. Si trabaja en un sitio así, usted no va a tener tiempo para adorar a Dios, para congregarse con los hermanos, para llevar la familia a la iglesia. ¿Lo entendemos? Entonces, usted tiene que orarle a Dios para que le dé un trabajo, que usted tenga tiempo. Amén. Para congregarse con el pueblo de Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. La práctica del sábado también era un recordatorio semanal de su dependencia de Dios. Cuando llegaron a la tierra prometida y tuvieron más responsabilidad, el sábado les recordaría que sirven a un Dios que provee. ¿Ve? La tierra prometida les recordaría que sirven a un Dios que provee. Gloria a Dios. Descansa con Dios. Tu tierra prometida vendrá con nuevos desafíos y responsabilidades. Es importante cultivar tiempo de descanso con Dios. ¿Ve? Es importante cultivar tiempo de descanso con Dios. En otras palabras, el lenguaje que nosotros usamos es importante sacar tiempo para Dios. Sí. Espera que te den el micrófono.
Permiso.
Gloria a Dios. Aleluya.
Pero pastor, la razón que yo vengo a estos estudios es obviamente para aprender.
Claro.
No voy ni me presentar, porque obviamente pues este es el tiempo que yo le doy prácticamente a Dios. Y obviamente aquí aprendo mucho, pero también me gusta expresarme, me gusta salir de dudas. Yo soy una persona que soy muy curiosa.
Correcto.
Y me gusta preguntar. So, entonces,
pregunta lo que quieras, si lo sé te lo contesto y si no...
Exactamente. Entonces, obviamente yo siempre he tenido esa duda también de del sábado. Y yo sé que es un tema muy profundo.
Sí.
Es un tema muy profundo y yo tengo un amigo que hace ni así lo maten, ese no va a trabajar los sábados. Él es como se llama, es sabático.
Sí.
Entonces, y de hecho, la primera persona que a mí me empezó a predicar el evangelio, y que hasta yo me burlaba de él, y que ahora tenemos esas conversaciones, esa fue la persona que a mí me empezó a predicar a mí. Entonces, pero una persona que es muy sabia en la Biblia. Yo siempre me he hecho esa pregunta, usted lo está expresando ahorita mismo ahí, que obviamente el sábado fue un día que prácticamente fue escogido por Dios, ¿verdad? Entonces nosotros aquí el único día que nos hacemos un culto es el sábado. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos un... Obviamente, pues yo no puedo cambiar, o sea, aquí las iglesias aquí hacen los cultos los domingos y todo eso. Hay iglesias que se hacen los sábados, pero obviamente yo no sé si eso no creo que ni me lleva ni me quita del cielo, creo, porque obviamente...
Correcto, pues, correcto.
Prácticamente
ni te lleva ni te trae.
Exactamente. Mi pregunta es esa, pues, de que si eso, pues, nos perjudica a nosotros como en nuestra vida cristiana o simplemente, pues,
Te entiendo 100%. Mira, el problema es que el sábado lo han hecho como una religión. El sábado lo han constituido como una religión. Por eso se llaman sabatistas.
Pero tampoco, como le digo, si nosotros lo implementáramos en nuestra vida, tampoco nos quita, ¿no?
No. Si nosotros tuviéramos culto un sábado, eso ni nos quita, ni nos añade, ni nos quita. Ni okay. Nos lleva, ni nos trae. El problema está cuando queremos implantar eso. Exacto. A otra persona.
Sí, sí, yo sé.
Ahí es donde está el detalle.
Bueno, ahí me contesta mi pregunta. Okay, ahí está. Ya me contesta mi pregunta. Una más. Conforme a la impuntualidad, obviamente, pues yo también he tenido esos problemas. ¿Sí me entiendes? Entonces, estaba leyendo un pasaje aquí que se refiere que eran 5 pastores, uno siempre que llegaba tarde. Entonces, entre los 4 decidieron despedir al pastor, pero como es una historia muy larga, entonces los otros 4 pastores nunca se preguntaron por qué el pastor, siempre el que llegaba tarde, llegaba tarde. Obviamente, pues lo que ellos implantaron en él fue como, digamos, o sea, ¿sabes qué? Tú te vas de mi congregación, lo despidieron prácticamente, sin amor y sin nada, porque, uh-huh, o sea, obviamente. Uh-huh. Pero aquí dice Filipenses 2:3-4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino, uh-huh, que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro, uh-huh, como más importante, considere al otro como más importante que a sí mismo. No busca cada uno nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces aquí es donde voy yo, aquí es donde quiero llegar. Un día yo, obviamente, pues, yo era una persona que era muy impuntual cuando era joven. En todo llegaba a lo mejor un par, lo que sea, y yo siempre llegaba tarde. Y entonces cuando me casé, yo quise como exponer. O sea, ¿sabes qué? Mujeres no podemos llegar tarde más a los lugares. So, se acabó, o sea, como que me golpeó eso, pues. Entonces un día, pues, obviamente, venía para la iglesia y pues esto es como un testimonio que yo siempre lo digo aclaro. Venía para la iglesia y obviamente pues me enojé demasiado. O sea, porque obviamente mi esposa, pero cuando tenía a mi hijo, obviamente pues no entendía esos momentos. Entonces, yo conozco cristianos incluso que se vienen para la iglesia y dejan a la mujer en la casa y les dice, vete en taxi si quieres llegar temprano. Entonces, ahí es donde yo quiero usar este pasaje, de que a veces nosotros, como le digo, yo le digo una cosa, yo mejor no vengo a la iglesia si yo dejo a mi mujer en la casa. Y a veces, pues, me enojé tanto esa vez que como que el Espíritu Santo después me tocó y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando tú llegabas tarde a todos lugares? Y entonces, desde ese momento, pues, yo he entendido que mejor a veces llego tarde, pero llego en paz y llego, como le digo, contento con mi esposa. Si antes llegaba media tarde, pues ahora llego a lo mejor 10 minutos tarde o 15 minutos tarde, pero estoy, créame que estoy como le digo, tratando, como le digo, de perfeccionar eso. Y amén. Como usted dijo, también me tocó que dijo, si lo una cita, usted nunca llega tarde. Y me ha tocado en mi trabajo, yo soy una persona que soy muy puntual cuando un cliente me dice a las 7, yo siempre llego a las 6:30. Si un cliente me dice, yo siempre estoy puntual en esas cosas. Entonces, a veces en lo espiritual, a veces me cuesta bastante. Entonces, eso era todo, pastor.
Sí, que lo bendiga. Esto ya es algo, ¿se recuerdan? Yo creo que ellos no habían llegado cuando yo dije de, no sé si habían llegado, que de cómo nosotros debemos de cambiar la mentalidad. Ellos no habían llegado. Ya estaban aquí. Okay. Gloria a Dios. Pues mira, ya sabe que no lo dije por ustedes, porque fíjate, ni me acuerdo si habían llegado. Gloria. No, pero mire, son cosas. Volvemos a lo mismo, que son situaciones. Mire, nosotros no podemos juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a nadie porque llegué tarde. Porque yo no sé cuál es la razón. Entonces ellos pueden estar bien con Dios y yo no, porque estoy juzgando. ¿Te das cuenta? Ahora, no obstante, nosotros podemos hacer nuestros arreglos, ir mejorando. Mire, tanto aquí como en Norristown, hay personas que yo nunca les he visto llegar un día al culto temprano. Un día, no los he visto. Un día. Entonces yo pienso que ya se ha hecho una mala costumbre. ¿Nos entendemos? Nosotros podemos corregir eso. Ok, mire, yo no es que yo esté en contra de las damas. Las damas por lo general, no todas, por lo general son un poquito más retraídas. Ok, casi siempre los hombres están al tanto, están ahí a la hora de salir. Pero muchas veces hay damas que son las primeras que están listas. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Ok, pero entonces, mire, es mejor que vengan tranquilitos. Es mejor que el matrimonio venga tranquilito a la iglesia y no que vengan enojados, porque van a llegar tarde. ¿Nos entendemos? Porque entonces no se van a gozar del culto. No sé, ¿se recuerdan lo que yo dije? Yo dije aquí antier, un domingo, creo que van dos domingos atrás, que yo no sé por qué Dios me sacó de ahí. Yo dije que a veces estamos enojados entre nosotros mismos, a veces la esposa está enojada con el esposo. Eso estaba aconteciendo esa noche aquí. Eso estaba aconteciendo esa noche aquí. Eso es para que usted vea que Dios se manifiesta aquí. Y eso fue, personas, ellos me lo dijeron a mí. Los dos me lo dijeron a mí. Ahora, y los que posiblemente estaban enojados y no lo dijeron. Dios habla, iglesia, Dios habla. Eso es lo lindo de congregarnos, que Dios habla. Pero yo personalmente yo no juzgo a nadie. Ahora, cuando yo veo que es algo de continuo, pues yo digo, bueno, debiera de corregir eso. Amén. Debiéramos de corregirlo. Porque yo he llegado tarde. Es más, a veces ni he venido. Gloria a Dios. Pero eso es otra cosa. Vamos a quedarnos aquí un momentito. Gloria a Dios. Es importante cultivar tiempos de descanso con Dios. Tu alma necesita ser renovada para el viaje que tienes por delante. Y tu espíritu necesita que le recuerdes quién es su proveedor. Ve, nosotros debemos de recordarle a nuestra alma. ¿Se recuerdan cuando el salmista dijo, bendice alma mía Jehová? ¿Ve? Él tuvo que decirle al alma, acuérdate de quién es tu creador, bendícelo. Ve, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Usted sabe de las dificultades que Dios nos ha sacado. ¿De dónde Dios nos tiene hoy? Mire, no hay cosa más linda que ser hijo de Dios. La gente se preocupa por conocer un artista, que a lo mejor es un... No, mejor no hablo. Aleluya. Y no se atreven a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. Yo le sirvo a Cristo. ¿Nos entendemos? A su nombre, gloria. Aleluya. Así que, hermanos, nos vamos a quedar aquí porque ya son las y media. Gloria a Dios. La semana que viene estaremos hablando del último punto, fe. Alabado sea nuestro Dios. Recuérdese que estamos aquí en este puntito. Aleluya. Porque yo quiero que veamos lo del maná, porque el maná del desierto tiene que ver, aleluya, con ese pan que es Cristo Jesús. Por eso yo estoy aquí, ahora estoy en el desierto. ¿Nos entendemos? Porque yo podría seguir con el estudio de la Santa Cena sin tener que ir a Éxodo, pero eso tiene que ver. Amén. Y yo quiero que recordemos estas verdades bíblicas para que entonces cuando entremos de lleno a la Santa Cena podamos comprender. La Biblia habla del verdadero reposo. ¿Ve? Verdadero reposo es Cristo. Cristo es el verdadero reposo, porque en Cristo reposa nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo reposa en Él. Usted descansa, el hombre descansa o el ser humano descansa cuando viene a Cristo. De lo contrario, está cargado y trabajado. Por eso que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Alabado sea nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Continuaremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Gloria a Dios.